Primera de Crónicas 9, versos 1 a 13. Y después de la lectura, vamos a orar y pedir la bendición de Dios sobre este mensaje. Primera de Crónicas 9, versos 1 a 13. Muchos nombres, muchos términos tal vez desconocidos, pero vamos a leerlos. Dice la Biblia: y contado todo Israel por el orden de los linajes, fueron escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá, que fueron transportados a Babilonia por su rebelión. Los primeros moradores que entraron en sus posesiones, en sus ciudades, fueron así de Israel, como de los sacerdotes, levitas y netineos. Y habitaron en Jerusalén de los hijos de Judá, de los hijos de Benjamín, de los hijos de Efraín y Manasés, Uraí, hijo de Amiud, hijo de Omri, hijo de Imraí, hijo de Bani, de los hijos de Fares, hijo de Judá, y de Siloni, Asaías el primogénito y sus hijos, y de los hijos de Sara, Jeuel y sus hermanos, 690, y de los hijos de Benjamín, Salu, hijo de Mesulam, hijo de Odavía, hijo de Asenúa, e Ibnías, hijo de Jeroham, y Ela, hijo de Uzi, hijo de Micri, y Mesulam, hijo de Sefatías, hijo de Reuel, hijo de Ibnías. Y sus hermanos por sus linajes fueron 956. Todos estos hombres fueron cabezas de familia en las casas de sus padres. Y de los sacerdotes, Jedaía, Joirab, Joaquín, y Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Mesulam, hijo de Sadoc, hijo de Meraiot, hijo de Akitob, príncipe de la casa de Dios. Y Adaías, hijo de Jeroham, hijo de Fasur, hijo de Maquías, y Masaí, hijo de Adiel, hijo de Hasera, hijo de Mesulam, hijo de Mesilemet, hijo de Imer. Y sus hermanos, cabezas de las casas de sus padres, en número de 1760, hombres de grande eficacia en la obra del ministerio en la casa de Dios. Oremos. Padre celestial y bendito Dios, gracias por esta oportunidad que tú nos das para leer tu palabra y meditar en ella. Te ruego, Señor, que limpies nuestras mentes de cualquier pensamiento inicuo para que podamos entender tu palabra cuando la leemos. Señor, que podamos recibir esta enseñanza que tienes para nosotros. Señor, tal vez una enseñanza un poquito escondida aquí entre estas genealogías, pero te ruego, Señor, que puedas bendecir tu palabra para cada persona que está presente y, Señor, que hay provecho espiritual para nosotros en esta mañana. Que tu nombre sea glorificado y el nombre de Jesucristo sea exaltado más que todo. Y pedimos esto en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, se pueden sentar los que están de pie. Por los que fueron con nosotros a Ohio y ya escucharon este mensaje, o los que escucharon a través de otro medio, espero que usted siga escuchando y no se vaya a aburrir. Es que si yo predico algo afuera por primera vez y no se lo predico a ustedes, creo que estoy haciendo una injusticia. Entonces, tal vez demore un poquito, pero tarde o temprano se lo voy a predicar. Así que si lo escuchó allá, qué bien. Si lo escuchó allá y no lo puso en práctica, aquí otra exhortación. Si lo está escuchando por primera vez este mensaje, entonces, con los oídos atentos, escuchemos este mensaje de la palabra de Dios. Hermanos, en este capítulo tenemos la última lista de una gran lista de genealogías que inicia en capítulo 1 y termina en capítulo 9. Son miles y miles de nombres de ciudades, nombres de personas, y son muchos términos desconocidos. Y como hay tantos nombres mencionados, existe una tendencia de parte nuestra de simplemente brincar estas porciones debido al aburrimiento. Algo que me llena de gozo es que cuando leemos la palabra de Dios los miércoles, y hay muchos niños que leen también, no brincamos ni una palabra, ni una letra. Leemos todo, hermanos, y es buen ejercicio, buena disciplina para que nosotros podamos leer toda palabra que sale de la boca de Dios. Y tal vez decimos, pastor, ¿y qué propósito tiene leer tantos nombres? Es más, ni sé quiénes eran. Pero les cuento, hermanos, así somos nosotros. Si tenemos un hijo, un familiar o nosotros mismos que hacemos algo y viene un periodista y graba una citación de nosotros o hay una foto de nosotros, lo guardamos. Y aunque sea la última página del periódico, exhibimos a todo el mundo que salimos del periódico. O si fuese la radio o fuese la tele, avisamos a todo el mundo que salimos en el periódico o la tele o en la radio. Pero qué mejor privilegio, hermanos, tener su nombre grabado en la palabra de Dios. Así que yo no sé, hermanos, quiénes eran todos ellos, pero ellos tenían familias y ellos tenían historias, y Dios vio por bien anotar sus nombres en la palabra de Dios. Y específicamente en esta mañana quiero enfocarme en esta lista de siervos en la casa de Dios, como vemos que eran todos estos hombres. En verso 13 habla de que eran hombres de grande eficacia en la obra del ministerio en la casa de Dios. Lo que esta lista de siervos tenía en común es que rindieron diferentes servicios a Dios. Distintos trabajos, por supuesto, pero todos sirvieron a Dios en la casa de Dios. El hermano dijo algo antes de yo pasar, de que ahora viene la predicación, y él mismo dijo, no voy a decir que es lo más importante porque todo es importante. Y a veces nuestro pensamiento es que el preámbulo al mensaje, los cantos, la lectura, la ofrenda, todo lo que hacemos, es bueno, pero no es necesario, no es esencial. Pero lo que vemos aquí, hermanos, es que hay una variedad de servicios que uno puede rendir a Dios, y ningún servicio debe ser menospreciado. Cuando estuvimos ahí en Cincinnati, di esta ilustración, se la voy a dar a ustedes. Cuando uno va a un restaurante, ¿cuál es el propósito? De comer, ¿no es cierto? Diríamos que lo más importante es comer. Ahora bien, para que tú estés en tu mesa disfrutando un gran plato, hay muchos trabajos que alguien tenía que hacer, ¿no es cierto? Tenía que haber un dueño que se le ocurrió abrir un negocio como un restaurante y poner los fondos y comprar el local o rentar lo que fuese, comprar la maquinaria y tener todo listo. Pero después necesitaba ayudantes. Se buscó un cocinero, se buscó un lavaplatos, se buscó un camarero, se buscó un anfitrión que te recibe. Muchos trabajos tenían que ser hechos para que tú pudieras disfrutar el propósito por lo cual fuiste al restaurante, que es la comida. Y así es en la casa de Dios, hermanos. Venimos a la casa de Dios para escuchar la palabra de Dios, pero no es el único propósito. También queremos ser de bendición para nuestros hermanos. También queremos que Dios reciba la gloria a través de nuestros cantos. Y para eso hay muchos trabajos distintos que se pueden hacer en la casa de Dios. Como vamos a ver en esta mañana, los trabajos que ellos ejercieron se pueden dividir en dos categorías: trabajos espirituales y trabajos físicos, o trabajos cotidianos. Pero todos estos servicios que hicieron tenían por meta lo siguiente: dar la gloria a Dios. Pues nos dice en 1 Corintios 10:31 que todo lo que hacemos, si es comida, si es bebida o cualquier otra cosa, debemos hacerlo para la gloria de Dios. Es el propósito por lo cual servimos a Dios. Si tú tienes por meta traer gloria para ti mismo, para ponerte en un pedestal, no estás sirviendo a Dios con el propósito correcto. Dios debe ser recipiente de toda la gloria cuando nosotros le servimos. Ahora bien, cuando nosotros lo vemos de esta manera, nos vemos como conduitos que llevan la gloria a Dios en lugar de vernos como recipientes de la gloria de Dios. Lo que vamos a hacer, hermanos, en esta mañana es leer por este capítulo y ver diferentes servicios hechos en la casa de Dios y ver un paralelo para nosotros en el Nuevo Testamento, pues para la iglesia. Para que ustedes sepan que hay varias formas de servir a Dios. He intitulado este mensaje, Sirviendo en la Casa de Dios. El primer oficio que vamos a ver, por decir oficio, por decir servicio, ya lo leímos en versos 10 a 13, es ningún otro sino el oficio del sacerdote. Seguramente la posición del sacerdote es la que recibe más reconocimiento. Pues desde que Dios escogió a Aarón en Éxodo 28:1 a ser el primer sacerdote, todos sus hijos y su descendencia podrían tener el privilegio de ser los sacerdotes. Y por supuesto, hermanos, pensamos en muchos sacerdotes buenos en la palabra de Dios. Pero vamos a analizar un poquito qué era el trabajo de un sacerdote. Básicamente, su servicio consistía de ser un mediador entre un Dios santo y un hombre pecador. Ustedes saben cómo funcionaba en el Antiguo Testamento. Cuando un hombre o una mujer hubiese cometido un pecado, ellos arrepentidamente traían un holocausto. Fuese un palomino, fuese una oveja, fuese un buey, lo que Dios había estipulado. Y tenían que presentar ese sacrificio al sacerdote. Y lo que el sacerdote hacía es que él analizaba los sacrificios para ver su cualidad, a ver si era lo que Dios esperaba. Y después de analizar el sacrificio y recibirlo, los ofrecía en holocausto a Dios. Esto básicamente era el trabajo de un sacerdote en el Antiguo Testamento. Cuando entraba un pecador por las cortinas del tabernáculo o por las puertas del templo, cargado con la culpabilidad de su pecado, con mucho afán y con mucho pesar por lo malo que había hecho, entraba con su sacrificio y buscaba encontrar al sacerdote. Y al encontrar al sacerdote, podía presentar su sacrificio y salir de ese lugar reconciliado con Dios. Eso era el trabajo de un sacerdote. Vamos a Levítico 4. Levítico 4. Con su lugar siempre en Crónicas, porque vamos a regresar. Va en Levítico 4. Y van a ver un pasaje de muchos que nos habla del trabajo de un sacerdote. Levítico 4, versos 1 a 3. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer y obrare contra alguno de ellos, si sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin tacha para expiación, y traerá el becerro a la puerta del tabernáculo del testimonio delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Hasta ahí. Noten, hermanos, que el sacerdote tenía que recibir otros sacrificios que traen los pecadores. En este caso fue un becerro. Y el sacerdote ofrecía este becerro para expiación, para perdón de los pecados de aquel pecador. Él fue el mediador entre Dios y los hombres. Dice, pastor, eso suena como el trabajo de Jesucristo. Y bien lo es. Cuando Jesucristo vino a esta tierra, Él vino como mediador del nuevo pacto. Aquel que pudo ser el puente entre un hombre pecador y un Dios santísimo. Aquel único que podía ofrecerse a sí mismo por los pecados de todo el mundo. Ahora bien, eso es el trabajo de un sacerdote. Vamos a Éxodo 28. Porque podemos decir, bueno, el trabajo de un sacerdote del Antiguo Testamento es algo parecido a lo que hace un pastor en la iglesia. Pues predica y quiere ver reconciliación entre el pecador y el hombre. Y claro que tiene sus similitudes. Claro que nosotros como sacerdotes predicamos y hablamos no de lo que yo pueda hacer, sino lo que Dios ya ha hecho para que ese pecador pueda estar reconciliado con Dios. Y presentamos a Jesucristo como el Cordero de Dios. Pero para esto, Dios tenía ciertos requisitos. Si usted lee el Antiguo Testamento, van a ver que Dios tenía varios requisitos para los sacerdotes. Ciertas restricciones. Vamos a ver Éxodo 28, verso 36. Y para resumir lo que Dios esperaba de sus sacerdotes, vamos a ver en verso 36. Dice, harás además una plancha de oro fino. Y grabarás en ella grabador de sello, santidad a Jehová. Hermanos, el sacerdote tenía esta corona que tenía una plancha de oro. Y era un recuerdo personal para él, tanto al pueblo, de la santidad a Jehová. No solamente que Dios es santo, sino que los que representan a Dios, los mediadores, los que ministran para Dios, también deben ser santos. Porque si no es así, ¿por qué va a venir un pecador buscando perdón de pecados y buscando reconciliación con Dios cuando aquel mediador ni siquiera está reconciliado con Dios? No tiene sentido. Por eso Dios mandaba a los sacerdotes a también vivir vidas ejemplares para que los hijos de Israel podían ver cómo seguir y obedecer a Dios. Y en esto vemos un paralelo con un obispo, un anciano, un pastor. Tito capítulo 1. Vamos allá, Tito capítulo 1. Tal vez cuando se habla de trabajo en la iglesia, su primer pensamiento es el trabajo de un pastor. Uno que predica, uno que enseña, uno que busca que los pecadores sean reconciliados con Dios. Y claro, hermanos, es un trabajo que hacemos para Dios. Pero para eso, miren lo que Dios pone de requisito. En Tito, capítulo 1, versos 5 a 9, dice la Biblia: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo que falta, y pusieses ancianos por las vías, así como yo te mandé. El que fuere sin crimen, marido de una mujer, que tenga hijos fieles que no estén acusados de disolución o contumaces, porque es menester que el obispo sea sin crimen, como dispensador de Dios, no soberbio, no iracundo, no amador del vino, no heridor, no codicioso de torpes ganancias, sino hospedador, amador de lo bueno, templado, justo, santo, continente, retenedor de la fiel palabra que es conforme a la doctrina, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradijeren. En toda esta lista de requisitos que Dios pone para un anciano, el que quiere presidir sobre una congregación, miren que vemos la palabra santo como adjetivo en versículo 8. Hermanos, Dios eleva este requisito de santidad por los que van a predicar su palabra, por los que van a tratar de conducir a los pecadores a los pies de Jesús. Dice Dios: yo quiero que sean hombres santos, porque si no son hombres santos, no van a representar bien a quien soy yo y no van a representar bien el trabajo de Jesucristo. Es más bien, el nombre de Jesucristo será difamado. Y van a blasfemar el nombre de Dios si tengo pastores y ancianos y obispos que están viviendo vidas pecaminosas. Necesito que sean hombres santos, igual como los sacerdotes del Antiguo Testamento. Salmo 93, vamos allá. Salmo 93. Hermano, la santidad es una virtud muy elevada por nuestro Dios. Dios quiere que su pueblo viva en santidad. No solamente sus siervos que ministran una congregación, sino todos los que nombran el nombre de Cristo deben de apartarse de iniquidad, que esto es vivir en santidad. Salmo 93, verso 5. Dice: tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Y hermanos, no debemos dejar que la verdad nos arruine. ¿Por qué digo eso? Porque sabemos, y la Biblia enseña, que no somos salvos por las obras. No somos salvos porque hemos adquirido cierto nivel de santidad. Lo sabemos. Y eso es una verdad en la palabra de Dios. Pero no vamos a dejar que esa verdad nos impida de vivir una vida santa delante de Dios. Diciendo: bueno, ya soy salvo. No necesito vivir en santidad porque como quiera no soy salvo por eso. Hermanos, dice la Biblia que la santidad conviene a la casa de Dios. Dice la Biblia que Dios quiere que seamos santos como Él es santo. Que vivamos vidas ejemplares, hermanos. De esa manera atraeremos el mundo a Cristo cuando ven en nosotros una diferencia. Pero si nuestras vidas son iguales que las vidas de los impíos, ¿por qué quieren ellos con el Señor Jesucristo? ¿Qué quiere el mundo con el Señor Jesús a quien tú profesas si tu vida es casi igual que la de ellos? La única diferencia es que tú vas a la iglesia los domingos por la mañana, pero entre semana vives como ellos. Dice Dios, no, la santidad conviene a tu casa. Habló el salmista, Jehová Dios. Así que debe haber santidad en la casa de Dios. Dice, bueno, pastor, yo no soy sacerdote, o no soy pastor, o no soy obispo. Es cierto. Apocalipsis 1. Tal vez en la misma faceta que el Antiguo Testamento no eres sacerdote. Y tal vez no presides sobre una congregación. Pero quiero dejarles saber algo. En Apocalipsis 1, versos 5 y 6, como Dios nos ve a nosotros. Leamos verso 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Paremos ahí. ¿Usted se incluye en ese pasaje? ¿Fuiste amado por Dios? Amén. ¿Fuiste lavado por la sangre de Cristo? Muy bien. Está hablando de nosotros entonces. Verso 6. Y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea gloria, imperio, para siempre jamás. Amén. Si nosotros decimos que sí, estamos en versículo 5, nos amó Jesucristo y nos ha lavado, también estamos en verso 6, que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios, que significa que de alguna manera tenemos que hacer el mismo trabajo que hacían aquellos sacerdotes del Antiguo Testamento, ser esa conexión entre un Dios santo y el hombre pecador, ser ese vínculo que puede traer el pecador al conocimiento de Jesucristo. No me van a malentender, no estoy diciendo que somos vicarios de Jesucristo, sustitutos de Jesucristo, de ninguna manera. Pero sí, la palabra que Dios utiliza es que somos embajadores. Vayan a 2 Corintios 5. 2 Corintios 5. Somos embajadores mandados por Dios a este mundo. 2 Corintios 5, versículo 19 y versículo 20. Dice la Biblia, porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo así, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Hermanos, el mensaje de Jesucristo cuando andaba en esta tierra era el siguiente. Arrepentíos y creed el Evangelio. Marcos 1, 15 y 16. Eso fue su mensaje. Predicaba de varias formas, pero eso fue su mensaje. Arrepentíos y creed. En fin, reconciliaos con Dios. El apóstol Pablo dice que nosotros, habiendo sido lavados por la sangre de Cristo, habiendo sido amados por Dios, somos embajadores del reino celestial y nosotros rogamos al mundo, en el nombre de Jesucristo, reconciliaos con Dios. Así que tenemos un trabajo que hacer, tal como los sacerdotes del Antiguo Testamento. Primera Crónicas 9. Otra palabra que encontramos ahí, aparte de la santidad de los sacerdotes, en versículo 13, al final dice, hombres de grande eficacia en la obra del ministerio en la casa de Dios. Permíteme definir la palabra eficaz. Capaz de lograr el efecto que se desea o espera. Cuando Dios destaca a estos hombres sacerdotes por ser hombres de grande eficacia, estos eran hombres que no solamente pudieron desear que algo pasara. O sea, no solamente eran visionarios que deseaban ver cosas, sino hicieron todo lo necesario y determinaron trabajar para que ese deseo se hiciera realidad. Hombres de grande eficacia, hombres muy activos, pues es un sinónimo de hombres eficaces. En la Biblia, los hombres eficaces son hombres deseados por los demás. Vayan a Génesis 47. Génesis 47. Génesis 47, verso 6. Está hablando Faraón con José, que pronto Faraón iba a conocer a los hermanos y la familia de José. Y tiene esto que decirle en verso 6. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre, a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén. Y si entiendes que hay entre ellos hombres eficaces, ponlos por mayorales del ganado mío. ¿Sabe lo que Faraón dice? José, voy a conocer a tu familia. Y si tú sabes que entre esos hombres hay hombres eficaces, hombres activos, hombres diligentes, hombres trabajadores, yo quiero que los escojas y que los pongas a cargo del ganado mío. En la Biblia, hermanos, es una buena virtud ser un hombre, una mujer eficaz, activo, diligente. Y cuanto más si es en la obra del Señor. Vamos a Romanos 12. Romanos 12. No solamente Dios deseaba que esos sacerdotes fuesen eficaces, sino en el Nuevo Testamento, Pablo, escribiendo a una iglesia, dice lo siguiente en versículo 11. En el cuidado no perezosos, ardientes en espíritu, sirviendo al Señor. No debemos ser perezosos, hermanos, sino ardientes o fervientes en espíritu. Hombres y mujeres de gran eficacia en la obra del Señor. Yo sé que muchos de ustedes han tenido deseos de trabajar para el Señor. Y tal vez han pensado en cosas que aún yo no he pensado y me los han presentado. Pero lamentablemente muchas veces esos deseos se han quedado así en las nubes. Se han quedado como buenos deseos. ¿Saben por qué? Por falta de determinación, por falta de ser un hombre, una mujer eficaz, quien diga, no solamente lo voy a pensar, sino voy a determinar para llevar a cabo lo que Dios puso en mi corazón. Este ministerio que Dios me ha encargado, voy a hacerlo a lo mejor de mis posibilidades. Eso es un hombre, eso es una mujer eficaz. Proverbios 13, verso 12, dice, árbol de vida es el deseo cumplido. Cuando uno desea algo y planifica para que eso se haga realidad, qué bueno se siente cuando nosotros queremos hacer algo para el Señor y procuramos hacerlo y diligentemente pedimos la ayuda del Señor y se lleva a cabo. Eso es un hombre y una mujer eficaz. Va en 2 Tesalonicenses, capítulo 3. 2 Tesalonicenses, capítulo 3, y verso 11. Dice, pastor, yo vengo a la iglesia y quiero aprender. Me gustan las enseñanzas. Amo la palabra de Dios. Pero no cuente conmigo para el servicio. No cuente conmigo para servir. Estoy bien de espectador. Yo te apoyo con mi presencia. Permíteme decirles algo. O permíteme leerles lo que Dios dice acerca de esa actitud. 2 Tesalonicenses 3, versículo 11. Dice la Biblia. Porque oímos que andan algunos entre vosotros, hablando de cristianos, fuera de orden, no trabajando en nada, sino ocupados en curiosear. Cada vez que explico este versículo uso una ilustración y espero que no sea ruda la ilustración o grosera. No es, pero alguien puede malentender. El apóstol Pablo usa una frase fuera de orden o desordenado. Algo que no sirve. Hermanos, esa clase de rótulo uno coloca en un inodoro que no está funcionando. A veces uno va a un lugar público, un restaurante, un estadio, y va al baño y tiene un rótulo en uno que dice fuera de orden. O en inglés, out of order. significa que no está funcionando. No espere nada de ese orador porque no está funcionando. El apóstol Pablo dice lo siguiente, que en la iglesia había unos hermanos entre todos que andaban fuera de orden, totalmente desordenados. Bueno, ¿qué estaban haciendo? Estaban metidos en vicios, estaban metidos en pecados profundos. No, simple y sencillo, no estaban trabajando en nada. Mire cómo Dios clasifica el andar desordenado. Claro, el que está en vicios, el que está en pecado, está desordenado. Pero otro aspecto de estar fuera de orden es no trabajar en nada para el Señor. Pastor, yo te apoyo con mi presencia y qué bueno si lo haces, pero Dios dice, estás fuera de orden. Si no estás trabajando para mí, no estás rindiendo servicio en la casa de Dios, estás totalmente fuera de orden. No es un elogio, hermanos. Es una reprensión que Pablo está dando a la iglesia en Tesalónica con el fin de que aquellos hermanos desordenados comenzaran a trabajar para el Señor. Así que tenemos el primer oficio, ¿verdad? El sacerdote. El que ministra para que aquellos pecadores puedan ser salvos. Quiere introducir al pecador de cómo puede ser salvo y cómo puede tener perdón de pecados. Claro que el pastor lo hace, claro que los maestros lo hacen. Pero no es el único puesto que encontramos en 1 Crónicas 9. Vayan allá otra vez. 1 Crónicas 9. Y ahora leeremos verso 17. A verso 25, usted dice, pastor, y cuando predicaste en Cincinnati, ¿cuánto tiempo tomó? Si mal no recuerdo, creo que era 1:20. Y lamentablemente cuando lo predico segunda vez, añado más cosas, y entonces muchas veces sale más largo. Pero si usted escucha rápido, salimos de aquí a buena hora. Si no escucha rápido, la culpa no la tengo yo. Primera Crónicas 9, verso 17-25. Dice, y los porteros, Salum, Acub, Talmón, Aimán y sus hermanos. Salum era el jefe. Y hasta ahora entre las cuadrillas de los hijos de Leví han sido estos los porteros en la puerta del rey que está al oriente. Y Salum, hijo de Coré, hijo de Abiasad, hijo de Cora, y sus hermanos los coraitas, por la casa de su padre, tuvieron cargo de la obra del ministerio, guardando las puertas del tabernáculo. Y sus padres fueron sobre la cuadrilla de Jehová, guardas de la entrada. Y Finés, hijo de Eleazar, fue antes capitán sobre ellos, siendo Jehová con él. Y Zacarías, hijo de Meselemía, era portero de la puerta del tabernáculo de testimonio. Todos estos escogidos para guardas en las puertas eran 212 cuando fueron contados por la orden de sus linajes en sus villas, a los cuales constituyó en su oficio David y Samuel el vidente. Así ellos y sus hijos eran porteros por sus turnos a las puertas de la casa de Jehová y de la casa del tabernáculo. Y estaban los porteros a los cuatro vientos, al oriente, al occidente, al septentrión y al mediodía. Y sus hermanos que estaban en sus aldeas venían cada 7 días por sus tiempos con ellos. Díganme ustedes, ¿cuál es el siguiente puesto que encontramos en esta lista que aparece varias veces el nombre? El trabajo de... del portero, exactamente, del portero. Estos hombres fueron encargados con la vigilancia de las puertas del templo. Eran bastante hombres, pues menciona 212 hombres que hacían esto, que turnaban en este oficio. Aparentemente, su deber era muy sencillo, guardar las puertas del tabernáculo. Cuando venía alguien con su buey o con su este becerro o con su cordero, abrió las puertas para que pudiese entrar. Qué sencillo. Pero era mucho más de ahí, hermanos. Era mucho más de ahí. Vayan conmigo a Primera Crónica, a Segunda Crónicas 23, y van a ver la importancia del trabajo de un portero. Segunda Crónicas 23, versos 18 y 19. Dice, luego ordenó Joaida los oficios en la casa de Jehová bajo la mano de los sacerdotes y levitas, según David los había distribuido en la casa de Jehová, para ofrecer a Jehová los holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, con gozo y cantares, conforme a la ordenación de David. Puso también porteros a las puertas de la casa de Jehová, para que por ninguna vía entrase ningún inmundo. Aquí vemos la importancia del trabajo de un portero. Vemos que Joaida puso porteros protegiendo las entradas de la casa de Dios para que no entrase la inmundicia a la casa de Dios. No vamos a malentender. Los pecadores arrepentidos podían entrar a la casa de Dios buscando reconciliación. Ellos no fueron impedidos de entrar. Pero los porteros tenían el deber de aquella persona que venía para echar problemas en el templo, o esa persona que venía para infundir malos pensamientos en la iglesia o malos métodos en el templo, que esa persona fuese rechazada. Y los porteros eran los guardianes de esas puertas. Muy semejante al deporte de fútbol. ¿Qué hace el portero? Con todo el anhelo y con todo el esmero, trata de impedir que entre un balón a la meta. Hace todo lo necesario. Y vemos, hermanos, que los porteros del templo tenían el solemne deber de no permitir que ninguna inmundicia entrase a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque existía siempre el peligro que el pecado y la inmundicia entrase a la casa de Dios. Desde el Antiguo Testamento, Satanás sabía que en ese lugar, en el tabernáculo, después en el templo, un pecador podía estar reconciliado con Dios. Entonces, para él, era un blanco muy importante. Para él era muy necesario entrar cizaña. Para él era muy necesario entrar inmundicia y pecado y corrupción en la casa de Dios. Y lamentablemente podemos ver ejemplos donde eso sucedió. Primero de Samuel 2, los hijos de Elí. Corrupción en la casa de Dios. Así que Satanás siempre quería meter problemas, inmundicia y pecado en la casa de Dios. Pero Dios tenía todo bajo control. Porque Él mandó poner varios porteros en cada una de las entradas de la casa de Dios para que por ninguna vía entrase ninguna inmundicia. Noten, hermanos, 1 Crónicas 9, verso 24. Las cuatro direcciones cardinales, oriente, occidente, septentrión, es el norte, mediodía es el sur, que de ninguna manera, todos lugares protegidos para que no entrase inmundicia en la casa de Dios. Ahora bien, vamos a hacer la aplicación para nosotros. Tal vez no necesitamos, no sería mala idea tener un portero, alguien que da la bienvenida, saluda a la gente, si son visitantes, enseñarles dónde está el baño, esto y lo otro. Pero hay un trabajo aún más importante que eso, cuando hablamos de un portero. Y es un trabajo que todos podemos hacer. No necesitas un doctorado para hacer esto. Pero lo que sí necesitas es un corazón dispuesto a proteger las entradas de la casa de Dios. Vayan a Juan 10. ¿Qué es el trabajo de portero? Juan capítulo 10. Y bueno, antes de leer Juan 10, vamos a Marcos 13. Dos pasajes, Juan 10, Marcos 13. Marcos 13, 34, dice la Biblia. Como el hombre que partiéndose lejos dejó su casa y dio facultad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Según Jesucristo, el trabajo de un portero es velar en su ausencia. Qué bueno fuera que Jesucristo en cuerpo podía vigilar por el bienestar de esta iglesia. Sabemos que está aquí en medio nuestro por su espíritu, pero el cuerpo no está aquí. ¡Qué bueno fuera! Pero él dijo lo siguiente en esta parábola, que yo he dejado personas que deben hacer el trabajo de velar o vigilar a mi casa. Se llaman los porteros. ¿Qué hacen? Juan 10, versos 1 a 3. Juan 10, 1 a 3. Dice la Biblia. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, mas sube por otra parte, el tal es ladrón y robador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Noten bien, hermanos, que el portero conoce la voz del pastor. El portero conoce la voz de aquel que viene para pastorear las ovejas. El portero abre la puerta para aquel que es el pastor de las ovejas. Hermanos, si vamos a ser buenos porteros en la casa de Dios, necesitamos reconocer la voz del gran pastor, que es Jesucristo, nuestro Señor. Necesitamos reconocer qué es enseñanza de Jesús y qué es enseñanza de los hombres. Y cuando es enseñanza de Jesús, abrimos la puerta para que ellos puedan entrar. Y cuando es enseñanza, cuando es doctrina de hombres y van contra de la enseñanza de Jesús, a eso le cerramos la puerta. Decimos, eso no es bienvenido aquí, pero lo que es enseñanza de Jesús, sí, bienvenido entrar. Necesitamos porteros en la casa de Dios. Hechos 20, Hechos capítulo 20, el Antiguo Testamento en el templo. El Nuevo Testamento en la iglesia. Necesitamos porteros. Necesitamos hombres y mujeres para vigilar, para que no entre inmundicia y pecado y suciedad en la casa de Dios. Hechos 20, versículo 28 a 29. Dice así: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al ganado. Pablo manda a los ancianos a velar por sí mismos y también por el rebaño, sabiendo que el diablo tenía gente, lobos rapaces que tratarían de entrar y hacer estragos en la iglesia. ¿No saben qué? El pastor es uno. El sacerdote es uno. O era uno en el Antiguo Testamento. Eran muchos más los porteros que los sacerdotes. Eran muchos más que vigilaban los alrededores y las entradas a la casa de Dios que aquel que estaba ministrando en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabía que habría muchos atentados de perversión, de pecado, de inmundicia en la casa de Dios. Y por lo tanto, se necesitaban más que dos ojos para vigilar. 212 hombres hicieron aquel trabajo de vigilar las cuatro direcciones cardinales de la casa de Dios. ¿Saben qué? Si yo escucho a alguien traer falsa doctrina entre nosotros, un visitante, yo lo voy a reprender. Se lo escucho. Y lo he hecho. Pero ¿sabe? Muchas veces no llega a mis oídos. No llega a mis oídos. Porque alguien que quiere es mandado por Satanás para meter falsa doctrina o cizaña. Muchas veces es bastante inteligente para saber que mejor no se mete con el pastor de una vez. Mejor recluta a las personas primero. Mejor recluta a una pequeña banda y después asaltan al pastor. Por lo tanto, se necesita buenos porteros para que cuando usted escucha algo, un hermano, un visitante me está hablando algo que parece en contra de lo que Jesús ha dicho y lo que tú has dicho. Y necesitamos porteros que dicen, aquí eso no es bienvenido. Aquí esa suciedad no la vas a entrar aquí en la casa de Dios. Esa inmundicia no es permitida aquí en la casa de Dios, así protegiendo este lugar santo, porque la santidad conviene a tu casa. Eso no era el trabajo del sacerdote, sino de los porteros. Usted puede ser un portero. Usted debe ser un portero guardando las entradas de la casa de Dios. No solamente eso, hermanos. Los porteros podían señalar al mundo porque estaban afuera. Estaban afuera del tabernáculo del templo. Podían señalar a los pecadores dónde podían encontrar perdón de pecados. Tal vez los porteros no fueron escogidos para ser sacerdotes. No tenían en sí el poder para ofrecer un holocausto. Pero sí podían clamar, ser voceros y decir: pecador, ven aquí a este lugar, traiga su sacrificio, aquí hay alguien que puede servir de mediador para que tú seas reconciliado. ¿Y cuántas personas no venían a la casa de Dios en el Antiguo Testamento por un portero que se atrevía a levantar la voz y decir: aquí hay remisión de pecados, ven para estar reconciliado con Dios? ¿Y sabe? De esos también necesitamos. Van a Juan capítulo 4. Necesitamos porteros no solamente para defender la pureza del Evangelio, sino porteros quienes van a anunciar no solamente que en este lugar físico, sino que en la persona de Jesucristo hay salvación para su alma. ¿Sabe? Yo entiendo que hay muchos que tienen poco conocimiento de la palabra de Dios. Tal vez no puedes ahora mismo tomar la Biblia y mostrarle a alguien cómo pueden ser salvos. Tal vez es la verdad en su vida. No lo está probando, solo dicen que tal vez es cierto. Debes trabajar para que puedas hacer eso. Pero si es tu situación ahora, eres como la mujer samaritana, que no conoció mucho de Jesucristo, apenas lo conoció. Pero miren el testimonio que ella tenía, Juan 4, versículo 29. Bueno, 28, 29. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a aquellos hombres: venid, ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, si quizás es este el Cristo. 30. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Miren, hermanos, esta mujer no sabía casi nada de Jesucristo. Solo sabía que él le había dicho a ella todo lo que había hecho. Y tenía su inquietud: tal vez es este el Cristo, pues el Mesías. Y así, anunciando a los hombres de su ciudad, ellos vinieron a Jesucristo, creyeron en él y fueron salvos. ¿Saben por qué? Porque una portera se atrevió a levantar la voz y decir: bueno, la salvación no está en mí, no tengo el poder para perdonarle sus pecados, pero venid y ved, escuchar o no, y ver un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. Necesitamos personas, hermanos, que no tienen temor de levantar su voz. Ay, gracias a Dios que ayer tuvimos mejor asistencia en la evangelización. Espero que siga mejorando. Que usted no tenga temor de, aunque sea ser un compañero silencioso, de acompañar a otro para tocar puertas y predicar las buenas nuevas de salvación y así hacer el trabajo de un portero. Venga a la casa de Dios, te invito, ahí te van a hablar la salvación. No estoy muy capacitado, pero ven que alguien te puede hablar de cómo estar reconciliado con Dios. Primera Crónicas 9. Hay otro puesto y son varios puestos que encontramos aquí que los he llamado trabajos cotidianos. Trabajos cotidianos. Verso 26 a 32 dice así: porque cuatro principales de los porteros levitas estaban en el oficio y tenían cargo de las cámaras y de los tesoros de la casa de Dios. Estos moraban alrededor de la casa de Dios porque tenían cargo de la guardia y el de abrir aquella todas las mañanas. Algunos de estos tenían cargo de los vasos del ministerio, los cuales se metían por cuenta y por cuenta se sacaban. Y otros de ellos tenían cargo de la vajilla y de todos los vasos del santuario y de la harina y del vino y del aceite y del incienso y de las aromas. Y algunos de los hijos de los sacerdotes hacían los ungüentos aromáticos. Y Matatías, uno de los levitas, primogénito de Salum, coraíta, tenía cargo de todas las cosas que se hacían en sartén. Y algunos de los hijos de Coat y de sus hermanos tenían el cargo de los panes de la proposición, los cuales ponían por orden cada sábado. Aquí vemos muchos trabajos cotidianos. Vemos una lista de quehaceres que eran necesario hacer, pero que probablemente no recibían el mismo reconocimiento que los demás. No. Cuando la gente pensaba en el templo, pensaba en el sacerdote. Pensaba en aquel que podría darles o ayudarles a tener perdón de pecados. Pensaba en aquel que degollaba ese sacrificio y presentaba ese sacrificio delante de Dios. Tal vez algunos pensaban en los porteros que vigilaban aquel lugar y les anunciaba del perdón de pecados. Pero yo dudo de que muchos, los que estaban afuera, apreciaron el trabajo de estos. ¿Cuáles eran su trabajo? Bueno, en verso 26, vemos el cargo de las cámaras y del tesoro. ¿Qué es esto? Va en Nehemías 10. Verso 38 y 39. Cuando la Biblia utiliza la palabra cámara, no es las cámaras que tenemos en los celulares o en nuestra cartera. Son aposentos, son habitaciones, son distintos lugares, recámaras, pues, para almacenar algo. Lo digo porque tal vez hay niños que se confunden, o tal vez algún adulto. Nehemías 10, 38-39. Y que estaría el sacerdote, hijo de Aarón, con los levitas, cuando los levitas recibirían el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras en la casa del tesoro. Porque a las cámaras han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite. Y ahí estarán los vasos del santuario y los sacerdotes que ministran y los porteros y los cantores. Y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento, los diezmos y ofrendas no eran fichas, pues monedas, billetes, como tú y yo damos. Más bien, como dice Malaquías 3:10, traer los diezmos ¿a dónde? Al alfolí. Traen grano, trigo, aceite, cosas en las cuales ellos trabajaban. Si era un finquero, pues traía, digamos, 10 libras de fresas, o mangos, o plátanos. Era su ofrenda, era su diezmo. Incluso Dios dice, si estás muy lejos y te cuesta llevar todo eso al templo, puedes convertirlo por dinero. Pero al hacer eso, al dar dinero efectivo, en vez de lo que es la fruta o vegetal, tienes que agregar una quinta parte, 20%. ¿Cómo? Porque si tú llevas dinero a la levita, él no puede comer ese dinero. Él tiene que salir a comprar comprar fruta para comer. Así que es más trabajo para el sacerdote, para los que trabajan en la casa de Dios. Así que si tú quieres traer dinero porque está muy lejos del camino, puedes hacerlo, pero se te va a cobrar más. Así que existían estas recámaras donde guardaban todo lo que entraba en la casa de Dios. Y estos hombres en Crónicas fueron encargados con cuidar todo lo que entraba. Esto sería equivalente al trabajo del tesorero en nuestro tiempo, que por cierto es alguien de confianza. Hermanos, ¿cuántos de ustedes saben cómo se pagan los biles de este lugar? Porque hay biles, ¿no es cierto? Tenemos luz, tenemos gas, tenemos calefacción, agua limpia, agua negra. ¿Creen que el gobierno nos regala todo eso por ser iglesia? Bueno, vamos a arreglar todo eso. No. Lo que entra aquí al plato, a la canasta, alguien lo cuenta, lo deposita en el banco. Después escriben cheques para cuadrar con nuestros deudores, que no hay deudas, los acreedores, mejor dicho. Alguien lo hace. Esa persona que lo hace no recibe el mismo reconocimiento como aquel que está atrás del púlpito. ¿Pero saben qué? Si él dejara de hacer ese trabajo, venimos a la casa de Dios y ¿qué pasó con la luz? Ya no funciona. Oh, es que el tesorero no mandó el bill. Nos apagaron, nos cortaron la luz. O venimos en invierno y hace mucho frío. ¿Y qué pasó, pastor? ¿Y la calefacción? No, es que el tesorero no mandó el bill. Nos cortaron la gas. O sea, hay trabajos necesarios en la casa de Dios. Son trabajos cotidianos. Pero alguien tiene que hacerlo. Porque si no se hace, no será igual nuestra experiencia en la casa de Dios. Vayan al verso 27. Verso 27. Primera Crónicas 9, 27. Y 28. Estos moraban alrededor de la casa de Dios porque tenían cargo de la guardia y el de abrir aquella todas las mañanas. Algunos de estos tenían cargo de los vasos del ministerio, los cuales se metían por cuenta y por cuenta se sacaban. Otro trabajo necesario en la casa de Dios era contar los utensilios, la vajilla. Los utensilios que usaban en la mesa. Estos vasos fueron mandados a hacer por Jehová Dios mismo. Éxodo 25, 9 y 29. Él mandó a hacer los utensilios. Y había hombres encargados con contar los vasos. ¿Cuándo? Cada vez que se necesitaba una cuchara, él tenía su cuaderno ahí. Se sacó una cuchara, tal fecha, tal hora. Dice versículo 28, cuando se sacaban y cuando se metían. Después de usar esas cinco cucharas, esos cinco platos, la gente terminaba de comer, después de lavarlo todo, había alguien ahí. Se regresó ahí al gabinete, cinco cucharas y cinco platos. Dios destaca el trabajo de estos hombres, quienes cuidadosamente, con mucho esmero, contaron y tenían cargo de los vasos del ministerio. Y esto era muy importante. ¿Saben por qué? Porque si no se hiciera este trabajo meticuloso, fácilmente los vasos podían desaparecer poco a poco. Hace años compramos himnarios para la iglesia, unos 25. Esto fue las que son nuevas, no, las rojas, pues. Creo que eran 25 al inicio. No sé si podría encontrar 10 en esta mañana. Probablemente no. Y no me enojo por eso, pues es lo que es. Espero que usted haya robado uno, que lo disfrute en su casa. Bueno, entonces sabemos dónde están 11. Después compramos otros himnarios de las Celebremos su Gloria. Eran 70. Creo que no hay 70 en este lugar. Tal vez 40 o 50 tenemos. Yo sé que varios pusieron dinero para... ¡Qué bien! ¡Qué bien! Pero Dios dice lo siguiente. En cuanto a los utensilios de la casa de Dios, no quiero que se vayan perdiendo. No quiero escuchar que alguien lo dejó afuera o alguien lo embolsó y ahora lo tienen de adorno en su casa. No, necesito que alguien cuidadosamente haga un inventario de lo que hay en la casa de Dios. Ahora bien, ¿qué muestra? Un interés grande en lo que es de Dios. Un interés grande en lo que es propiedad de nuestro Dios. Alguien que no le importa las cosas de Dios va a decir, no, pues un plato, un vaso. Si se pierde, compramos otro. No se trata de eso. Se trata de conservar lo que es de Dios, hermanos. Esto nos habla del trabajo de un secretario. Necesitamos personas para hacer este trabajo. Ahora bien, es otro trabajo que no se nota cuando se hace, se nota cuando no se hace. Se nota cuando no se hace. Alguien para estar al tanto de las cosas que todos usamos, pH, toallas, café, pan. Todos queremos disfrutar esas cosas o usar esas cosas, jabón. Y si llegamos al baño y no hay papel, no hay jabón, decimos, ¿qué pasó? Pastor, ¿a poco no sabías que no hay papel allá? Sí, yo sabía. Estaba esperando a ver cuándo iba a hacer algo. Estaba esperando a ver si tú te animarías a buscar dónde había papel para poner papel en el baño. Eso es respeto para las cosas de Dios y eso es servicio en la casa de Dios. Mire cómo Dios destaca en su santo libro un hombre que tenía el trabajo meticuloso, tedioso, de contar la sacada y la entrada de los utensilios en la casa de Dios. ¿Qué más? Bajen el versículo 29 y 30. Y otros de ellos tenían cargo de la vajilla y de todos los vasos del santuario y de la harina y del vino y del aceite y del incienso y de los aromas. Otro deber que va de la mano con el anterior era estar seguro que la comida usada en los sacrificios nunca se acababa. Pues ellos usaron la harina, el vino, el aceite, no en sacrificios para expiación de pecado. Esos tenían que ser sacrificios sangrientos. Pero para agradecer a Dios, sacrificios de paz ofrecían esta clase de cosas. Y noten, hermanos, que alguien tenía cargo de esas cosas. De que la cantidad de aceite, la cantidad de harina, la cantidad de vino, de incienso, aromas, estaba ahí para que cuando el sacerdote quería ofrecer algo a Dios, ahí estaba lo que necesitaba. Esto nos habla, hermanos, de trabajos en nuestra iglesia como limpieza, como ordenar materiales bíblicos, tratados, limpiar nieve, cortar grama, cosas que alguien tiene que hacerlo. Y muchas veces se espera que alguien lo haga. ¿Pero tú lo quieres hacer? ¿Tú te animarías a hacerlo? Y gracias a Dios por lo que lo hacen. Pero si tú eres de aquellos espectadores desordenados, totalmente andando fuera de orden, que no hace nada para Dios, te invito a hacer algo para Dios. Me da cierta tristeza que la cantidad de que somos en esta iglesia, hay solamente 4 grupos de limpieza ahora, hermano. 4. Es una vergüenza. Significa que 4 grupos, más o menos 3, 4 en cada grupo, se preocupan por la limpieza de este lugar. Los demás quieren venir y encontrar todo limpio, ¿no es cierto? Quieren venir, no quieren ver papeles, no quieren ver basura, no quieren ver chicle, pero no aportan para que eso sea cierto. Es una vergüenza, hermanos. Necesitamos todos trabajar en estos trabajos meticulosos, esos trabajos cotidianos en la casa de Dios. Y hay tantas cosas que podríamos hablar. Todos queremos tener literatura bíblica, tratados, Biblias. ¿Usted se ha preocupado una vez por ordenar esas cosas? Oh, es trabajo del pastor. ¿A poco sí? ¿A poco el sacerdote hacía eso? Era otra persona. El sacerdote estaba preocupado para ofrecer aquellos sacrificios para traer al pecador a la unión con Dios. No estaba a cargo del vino, del aceite y de la harina. Esto fue otra persona. Así que, hermanos, quitemos de nuestra mente el pensamiento que, bueno, el pastor tiene que hacer todo en la casa de Dios, porque ese pensamiento no es bíblico. Todos tenemos un trabajo que hacer en la casa de Dios. Hay mucha oportunidad que Dios nos ha dado. Otro deber, bajen al versículo 31, 32. Y Matatías, uno de los levitas, primogénito de Salum Coraíta, tenía cargo de las cosas que se hacían en sartén. Tenemos el trabajo del cocinero. Algo interesante que encontramos aquí es que mientras otros deberes tenían varias personas para hacerlos, Matatías fue el encargado de todo lo que se hacía en sartén. De plano era un maestro en el sartén. De plano, ninguno como Matatías cuando se trataba de cocinar con el sartén. Por eso se lo dejaban a él. Y él feliz. Tenía su sartén propio y trabajaba para Dios. La ofrenda en sartén es mencionada en Levítico 7, versos 5 a 10. Que una parte era para Jehová y otra parte para los sacerdotes. Podemos entender que Matatías utilizó su habilidad para ser de bendición para los demás, semejante a Dorcas. Recuerden ella en Hechos 9, versos 36 a 39, que ella sabía coser y hacer ropa. Y ella hacía túnicas, hacía vestuario para las viudas y los pobres. Un servicio en la casa de Dios. Doy gracias a Dios que tenemos unas hermanas aquí que cuando hay que hacer algo, una comida, sea un desayuno antes del culto, sea algo especial, siempre se disponen para usar sus talentos para Dios. Pero vuelvo y les repito, de la cantidad de hermanas y hermanos que hay que tienen ese talento, la proporción de los que ayudan, de los que son, no es igual. No tenemos un servicio de 100%, ni 50%. Todos queremos comer una sabrosa comida cuando tenemos algo. Pero ¿cuántos están dispuestos a usar sus talentos para bendecir a los demás? También encaja aquí, hermanos, en este deber, el trabajo del ministerio de dar comida a los necesitados. Doy gracias a Dios que tenemos tres hermanas que se han encargado de entregar y almacenar lo que traemos. Tal vez lo tuyo no es cocinar, ni sabe freír huevos, pero traiga algo. Una caja de maicena, una bolsa de arroz, una libra de frijoles, lo que sea. Traiga algo para que esas hermanas que tienen el talento o esas hermanas que tienen la disposición puedan traer aquello a los necesitados y así servir en la casa de Dios. Lo que les estoy diciendo, hermanos, es que hay muchas maneras en que podemos servir a Dios. Si Dios no te ha capacitado para predicar o para enseñar, hay mucho más que tú puedes hacer en la casa de Dios. Es cuestión de tu disposición. ¿Quieres servir? Hay oportunidad. ¿Quieres ser espectador? Ahí te vas a quedar desordenado, como tú solo. Primera Crónicas 9, verso 33. Vamos a terminar con este último deber. El último servicio que encontramos aquí, no en toda la Biblia, sino en este capítulo, en la casa de Dios, verso 33. Y de estos había cantores principales de familia de los levitas, los cuales estaban en sus cámaras exentos, porque de día y de noche estaban en aquella obra. El último grupo de siervos en este capítulo son los cantores, que estaban ejercitando ese oficio de noche y de día. ¿Qué me dice? Que no importaba a qué hora uno entraba en la casa de Dios, se escuchaban las alabanzas y los cantos de adoración para Jehová Dios. 24 horas al día, cuando uno se acercaba o entraba por la puerta del templo, un grupo de cantores estaban allí para que tu mentalidad pudiese estar enfocado en Jehová Dios. Dice ahí que los cantores día y noche estaban en su trabajo. Eso es importante, porque es una réplica de lo que encontramos en el libro de Apocalipsis. Van a Apocalipsis 4. Casi terminamos. Apocalipsis 4. El trabajo de cantar para el Señor, de elevar nuestros pensamientos a la comunión con Dios, es importante. Porque el apóstol Juan, cuando tuvo su visión celestial, Dios lo transportó al futuro y el cielo, describe lo que él vio. En Apocalipsis 4, verso 8. Dice: y los cuatro animales tenían cada uno por sí seis alas alrededor, y de dentro estaban llenos de ojos, y no tenían reposo día ni noche, diciendo: santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, que era, y que es, y que ha de venir. El apóstol Juan, entre muchas cosas que él vio, estando en la presencia de Dios, menciona estos seres vivientes, estos animales, pues, que sin cesar, sin reposar, día y noche, estaban cantando y alabando y adorando a nuestro Dios. Y en el templo, una réplica de lo que vemos en el cielo, había cantores, hombres y mujeres, con limitaciones, por supuesto. Cuando dice que cantaron de día y noche, vamos a pensar que tornaban, porque no eran pues superhumanos que podían no comer, no dormir. Pero siempre cuando uno entraba a la casa de Dios, podía escuchar a alguien a exaltar el nombre de Dios, para que ese pecador que entrase podía tener su mentalidad enfocado en Dios. Vamos a contemplar algo antes de terminar. Vamos a pensar que vivimos en el Antiguo Testamento, que el templo está a 3 cuadras de aquí, y somos pecadores, somos impíos, a no dar más. Y de vez en cuando, algún representante del templo pasa por nuestro barrio. Y es muy distinto que los demás. Su porte es diferente. Y de vez en cuando clama diciendo, ven a la casa de Dios, ven al templo. Ahí hay perdón de pecados. Y lo escuchamos una vez, no, pues a qué loco, ¿quién va a ir para allá? Pero sigue pasando el loco. Sigue pasando aquel embajador, aquel portero de la casa de Dios. Cuando un día nos vemos en cierta tristeza, nuestras vidas están hechas pedazos. Tenemos un gran fardo de pecado en nuestra espalda. Tenemos gran culpabilidad. Y un día cuando el portero dice, ven a la casa de Dios. Pues ¿cuándo? Cuando tú quieras. Y vamos allá. Y vemos este lugar hermoso, este lugar donde hay alegría, donde sí tiene gente protegiendo las entradas, pero si tú vas con buenos propósitos, te dejan entrar. Y desde el momento que cruzamos el umbral, desde el momento que entramos por la puerta de ese templo, escuchamos melodías celestiales. Cantores y cantoras alabando a Dios y todo el mundo glorificando el santo nombre de Jesucristo. Escuchamos personas alegres que tienen testimonios de que aman a Dios. Decimos, ¿dónde estoy? Estás en la casa de Dios. ¿Y qué se hace aquí, pecador? Aquí hay perdón por tus pecados. Permíteme presentarte al sacerdote. Él te lo puede explicar todo. Y ahí hay todo lo que uno necesita para su alma. Ahí el sacerdote se sienta con el pecador y le dice las cosas como son. Le dice que la única manera que puede ser salvo es a través de un sacrificio sangriento. El pecador escucha. Va corriendo a su casa. Trae una borrega. La presenta. Y cuando ese sacrificio es degollado. Y cuando la sangre es derramada de aquel sacrificio. El sacerdote declara por la autoridad, por el poder de Dios, pecador, tus pecados han sido remitidos. Pecador, tus pecados han sido perdonados por la sangre derramada. Y me imagino el gozo, la alegría, la felicidad que sobreviene al corazón de aquel pecador. Y sale de ese lugar muy diferente que como entró. Entró con mucha carga, entró con mucha pena, entró con desesperación, pero sale mucho más contento, sale alegre. ¿Y saben qué? No solamente fue por el trabajo del sacerdote. Muchas personas ayudaron para que ese pecador pudiese estar reconciliado con Dios. ¿Saben qué, hermanos? Los visitantes, quienes han llegado y quienes llegarán, que serán salvos de este lugar, no son salvos simplemente porque el pastor predicó un mensaje y ellos escucharon. Si queremos ver almas ganadas en el templo, ahí como afuera, necesitamos todos los trabajos que hablamos esta mañana. ¿Sabe por qué? Porque aunque muchas cosas son cosas físicas, el impío no puede discernir. ¿Qué quiero decir con eso? Él se acerca a la casa de Dios y está la grama sobrecrecida, hay ventanas rotas, está todo feo. Dice, no, pues ni a ellos mismos les importan. ¿Por qué voy a entrar allá? Y queda disuadido de entrar allá. No escucha el mensaje de salvación, no escucha el perdón de pecados. Tal vez tú pudieras haber sido la persona que arregla eso. Y así preparar la casa de Dios para que cuando entre un pecador sea bien recibido. Hermanos, hay muchas cosas que mencionamos esta mañana. Y no me digas, pastor, yo voy a hacer esto, el otro. Pero escoja algo. Pastor, cuenta conmigo para esto. Eso lo voy a hacer. Cuente conmigo. Yo puedo ser como Matatías. Todo concerniente al sartén, me lo dejas a mí. Pastor, ese trabajo, me lo dejas a mí. Yo lo hago. Dice Dios, si somos fieles en lo poco, seremos fieles en lo mucho. Lucas 16, 10. Dios quiere que seamos fieles en cosas pequeñas, minuciosas. Y nos va a dar entregando más y más y más. Y bendiciéndonos según nuestra obediencia. Y hermanos, de la cantidad de lo que somos aquí en este lugar, somos un poquito menos esta mañana, pero los que somos como cuerpo, debemos y podemos hacer muchas cosas para Dios en nuestra comunidad. Así que trabajemos y busquemos servir en la casa de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu infinita palabra, Señor. Hay muchas partes de tu santo libro, Señor, que tal vez en cierta forma, como somos carne y sangre, nos aburre. Y esta lista de nombres, Señor, puede ser muy cansada para nosotros leer. Pero qué bueno, Señor, que tú grabaste los nombres de aquellos hombres que sirvieron en la casa de Dios, no solamente el sacerdote, no solamente el que llevaba todas las buenas nuevas de Dios, sino, Señor, hasta aquel que cocinaba en el sartén, aquel que cuidaba el inventario de la vajilla de la casa de Dios. Señor, hay lugar para todos aquí presentes en esta mañana para servir en la casa de Dios. No tenemos abundancia de obreros y carencia de trabajo. Es más, es al revés. Tenemos abundancia de trabajo y carencia de obreros. Y Señor, espero que este mensaje haya servido para impulsarnos. Los que hemos sido espectadores, así lo decimos, pero honestamente estamos desordenados. Estamos fuera de orden si no te estamos sirviendo. Señor, si nos has entregado este edificio para consagrarlo, para la adoración y la alabanza a tu nombre y para predicar, debemos cuidar este lugar, Señor. Así que ayúdanos, Padre, cada uno a hacer su parte para servir en la casa de Dios. Porque al final del día nuestra meta es que aquellos pecadores que están en alrededor de nosotros, los que están en las calles de Central Falls y Pawtucket, que un día escuchen, Señor, que si vienen a este lugar, a este templo, van a escuchar de un Dios que salva, van a escuchar de un Salvador que los ama, y un día ellos pueden venir a este lugar y un día podrán ser salvos. Pero para que eso pase, necesitamos el trabajo y la colaboración de muchas personas. Así que trabaje en los corazones y mentes de cada individuo aquí, Señor, para que podamos todos estar ocupados en tu servicio. Señor, bendícenos como congregación, bendice nuestras labores evangelísticas, bendice nuestras labores de edificar los santos, de animar los que están desanimados y consolar los que están quebrantados, Señor. Ayúdanos a trabajar en esto fuertemente, día y de noche. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén.